Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Mateus 16, verso 17. Disse: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, en este pasaje vemos dos asuntos, bueno, muchos asuntos, pero quiero resaltar dos asuntos bien importantes. Primero, que Pedro es involucrado en un asunto, inmediatamente tiene una revelación acerca de quién es el Señor Jesús. Y ese asunto en el cual el Señor lo involucra es la edificación de su iglesia. Y segundo, pues que el Señor le está mostrando a Pedro que tiene una iglesia que va a edificar. Pero el Señor no solo dice que Él va a edificar su iglesia, sino Él muestra que eso va a ser en medio de un ambiente bien hostil, porque inmediatamente Él habla de la edificación de la iglesia, también habla que las puertas del infierno se iban a levantar contra esa iglesia. Nosotros podemos tener seguridad de varias cosas. Primero, que si el Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia, Él la va a edificar. ¿Sí? Pero también segundo, que si el Señor dijo que Él iba a edificar su iglesia, también podemos tener la certeza de que el infierno se va a levantar contra eso. Por un lado, Dios va a hacer la obra a través de su Hijo de edificación, y por otro lado, el infierno se va a levantar de todas las maneras posibles en contra de esa edificación. Yo no quiero hablar, y si pudiera ponerle un título a lo que quiero compartir, no es la edificación de la iglesia, sino la reedificación. ¿Por qué no voy a usar el término edificación, sino reedificación? Porque cuando tú comienzas a mirar por las Escrituras, la palabra muestra que Dios hizo una obra bien preciosa y que está claramente descrita en el libro de Hechos acerca de lo que era su iglesia. Pero cuando tú comienzas a examinar las Escrituras, había el anuncio del Espíritu a través de sus siervos, mostrando que eso que el Señor dio en un comienzo iba a sufrir un decaimiento. La iglesia se iba a enfrentar a un estado de ruina, de desolación, que iba a alejar el propósito de Dios, el propósito que Dios tenía en un comienzo. Con el tiempo la iglesia se iba a alejar de eso. Entonces la iglesia iba a entrar en un estado de alejarse del propósito de Dios, y Dios, como vamos a ver más ahorita por las Escrituras, iba en algún momento a retomar esa iglesia que se había desviado y volverla a llevar a lo que Él quería en un principio. Es muy diferente cuando tú construyes una casa de la nada a cuando vas a construir algo y ya existe. Entonces tienes que hacer un proceso de quitar todo lo que no es y comenzar a hacer lo que tú querías hacer en un proceso. ¿Sí me van a entender? Reedificación. Y eso fue algo que sucedió en el Antiguo Testamento, y vamos a usar unos pasajes que nos hablan de eso. ¿Por qué hablamos de eso? Porque hoy en día el cristianismo no es lo que el Señor quiso en un comienzo. Cuando vemos a través de la historia de la iglesia se alejó terriblemente del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente las puertas del Hades se han levantado y ha habido una destrucción, ha habido un alejar de lo que Dios quería en un comienzo, y cuando tú miras la iglesia no es lo que el Señor quería. Entonces la iglesia debe volver a eso que el Señor quería y que dijo que Él iba a hacer y que seguramente lo va a hacer, solo que ese trabajo del Señor se encuentra en medio de en unas dispensaciones, en medio de un trabajo a través de la historia en el cual han pasado muchas cosas. Lo primero que quiero que miremos es esa carga que tenían los apóstoles acerca de cómo la iglesia se iba a apartar, cómo había algo que el Señor anunciaba ya cuando los apóstoles están a punto de partir, cómo ellos veían cosas que iban a suceder y que ya estaban sucediendo en sus tiempos y que hoy nosotros vemos muy claramente. Por ejemplo, Hechos 20:28 Pablo, despidiéndose de los ancianos de algunos lugares donde había trabajado, donde había habido una obra, Pablo mismo anuncia de algo que va a suceder en ese lugar. Porque ciertamente, así como el Señor ha estado trabajando, de verdad que también tú notas que el enemigo también siempre viene detrás queriendo destruir lo que el Señor ha estado trabajando. Hechos 20, verso 28 dice, hablándole Pablo a los obispos, por tanto, o sea, él sabía que él no los iba a volver a ver, pero mira la recomendación y las palabras que él le dice a aquellos hombres, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y mira lo que el Espíritu le mostraba a Pablo. O sea, Pablo tenía certeza de eso. Pablo tenía certeza de que él había hecho un trabajo en ese lugar, pero inmediatamente él se fuera, inmediatamente iba a venir el infierno a destruir lo que se había trabajado, ¿sí? Y eso no es solo algo que iba a suceder en estas ciudades donde Pablo había estado, sino eso era algo que iba a caracterizar el transcurrir de la iglesia a través de los tiempos. Y no solo algo histórico, sino es algo también local. Siempre que Dios ha hecho algo en algún lugar, siempre, y después de que se está avanzando en las cosas del Señor, siempre tú notas que en muchos lugares la obra llega a un momento donde puede comenzar a decaer. Y eso es algo que ha acontecido muchas veces. Mira lo que dice Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entonces aquí ya Pablo es un poco más claro. Las puertas del Hades van a venir, pero muchas veces vienen a través de personas, ¿sí? Y dice que no perdonarán al rebaño. Y mira lo tremendo que dice Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo nota por el Espíritu que va a llegar un momento en la iglesia, en esos lugares, donde se van a venir una invasión de hombres que tienen la intención de destruir a las ovejas. Que va a llegar el momento que aún entre los mismos discípulos y los hermanos que a veces han crecido en medio, va a surgir una apostasía en su corazón y muchos de ellos van a apartar su mirada de Cristo, la van a poner en ellos mismos y van a querer que los hombres los sigan a ellos. Ese era el anuncio. Hoy en día es nuestra realidad. Tenemos un cristianismo lleno de lobos. Llenos de falsos maestros, llenos de falsos profetas, llenos de falsos movimientos, llenos de falsas herejías, llenos de hombres que se están glorificando y llevando las ovejas no a Cristo, no a glorificar al Señor, sino a glorificarse a ellos mismos. ¿Sí? Ese era el anuncio del Espíritu. Esa es la ruina actual en la que vive el cristianismo. Sí, hoy no estamos esperando avivamientos, hoy lo que vemos es una iglesia que en su mayoría y en su generalidad es apóstata. ¿Sí? Hubo un decaimiento. La iglesia no es lo que era en los tiempos de Pablo, ni en los tiempos de Pedro, de Juan. La iglesia ha entrado en una situación bastante terrible y eso lo anunciaba la palabra. Primera de Timoteo 4, verso 1, nos habla de eso. Pablo también se lo decía a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, al avanzar el tiempo, la iglesia en vez de avanzar, muchas veces iba a comenzar a decaer y a estar en estados difíciles. Mira lo que dice. En los postreros tiempos, algunos, gracias al Señor, no han sido todos. Algunos apostatarán de la fe. Mira lo tremendo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces mira el asunto, hermano. Iba a llegar un momento donde el Espíritu le anunciaba a Pablo claramente que el Hades iba a venir. Y mira lo tremendo. Esos espíritus y esos engaños iban a venir a través de doctrinas, de enseñanzas. Uno podría hacer todo un estudio acerca de esas doctrinas que ellos han infiltrado en la iglesia, solo que no es nuestro tema. Solo queremos enfatizar en otros asuntos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. No solo Pedro, no solo Pablo, sino Pedro también habló acerca de los últimos tiempos de esta manera. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro 2, verso 1. No se duerma, hermano, que hasta ahora estamos comenzando. Mueva la Biblia, échese agua, haga algo. Segunda de Pedro 2, verso 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, eso fue en el pasado. ¿Cómo habrá? ¿Cuándo? En el futuro. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? ¿Para qué se introducen estos falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y mira estas frases. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mira lo tremendo de ese cristianismo lleno de falsos maestros. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, no solo la Biblia nos habla de muchos falsos maestros, de un introducir del mismo maligno a través de espíritus, de doctrinas, sino que nos muestra que eso va a tener una gran repercusión en medio del cristianismo. O sea, van a tener muchos seguidores. ¿Sí? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mira lo común de nuestra época. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se da. Entonces, nosotros estamos viendo por las Escrituras que los apóstoles y el Espíritu anunciaban una época bien difícil para la iglesia. Una época de apostasía, de falsas doctrinas, de multitudes siguiendo el error, de multitudes manchando el nombre de Cristo y de multitudes alejándose de la verdad. Difícilmente podríamos decir que no son nuestros tiempos, ¿sí? Pero nuestro asunto no es hablar de eso, por eso no quiero ni entrar en detalle ni ponerme a decir nombre ni... Porque lo pudiéramos hacer, lo hemos hecho otras veces, porque eso hay que hacerlo. La falsedad hay que denunciarla. La apostasía hay que descubrirla a las Escrituras. Los falsos ministros hay que denunciarlos. El falso evangelio hay que contrarrestarlo. Es una responsabilidad de la iglesia cargar con la verdad y guardar a la iglesia en ese ambiente sano de doctrina y de testimonio conforme a las Escrituras. Pero no es nuestra intención. Yo quiero hablar de reedificación. ¿Qué estamos haciendo? Mostrando la condición a la que Dios hablaba que iba a llegar la iglesia. ¿Por qué? Porque a pesar de esa condición el Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces tú notas que a pesar de que el pueblo de Dios llega a un estado muchas veces terribles, Dios no abandona su causa. Dios no abandona lo que Él se ha propuesto en su corazón. Así muchos de nosotros tomemos la decisión de salir por la puerta y no volver jamás y renegar el nombre del Señor. El Señor va a continuar su obra con nosotros o con otros. Amén. Dios no necesita de hombres. Lo que Él se ha propuesto hacer, Él lo va a hacer. ¿Sí? Pero ojalá el Señor despierte cada vez más por su espíritu personas que estén dispuestas a cooperar y a participar en este asunto. Tú pudieras coger, yo lo hice, pero no lo vamos a hacer porque no quiero alargarme tanto. Por ahí una hora y 15:30 es suficiente, ¿cierto? Apocalipsis 2 y 3. Y tú comienzas a ver muchos de los asuntos donde el Señor describía que iba a caer la iglesia. Doctrinas terribles, prácticas terribles, que no es nuestro tiempo, pero ahí uno ve también el decaimiento de la casa de Dios con el tiempo. Vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos sirven de enseñanza. Pablo dice que todo lo que se escribió en las Escrituras nos sirve como ejemplo a nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces vamos a usar algunas experiencias de Israel para enseñarnos un poco el asunto de la reedificación, porque Israel también hubo un momento que estuvo en el plan original de Dios, en el plano según la voluntad de Dios, pero a través de su pecado, de su idolatría, fue entregado y fue descendiendo a una posición espiritual, la cual la Biblia llama Babilonia, ¿sí? Y curiosamente, aún en Apocalipsis se nos habla con ese lenguaje, mostrando que una mujer llegó a ese punto. O sea, algo que se considera cristianismo, parte de la esposa de Dios, llegó a tal degradación que el Señor usa la Babilonia antigua para hablarnos de la degradación a la cual va a llegar un pueblo que dice que es cristiano, ¿no? La gran Babilonia. Entonces vamos a ver que Dios permitió que su pueblo llegara a ese estado de corrupción en el antiguamente, pero que Dios hizo una obra para restaurar su propósito. Y vamos a usar ese ejemplo de la restauración del propósito de Dios en los tiempos de Daniel, en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Esdras, de Nehemías, para ver ciertos principios que acompañan la reedificación de la casa de Dios o del propósito de Dios original. ¿Amén? Entonces, ahora sí, vamos a ir a varios pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con Ezequiel 43, verso 10. Dice, tenemos a Ezequiel que escribió en los tiempos antes del cautiverio y durante el cautiverio en Babilonia. Vamos a ver que Ezequiel comienza a hacer una labor profética, pero el profeta muchas veces tenía una función. Muchas veces se nos enfatiza la función del profeta de hablar acerca del futuro. Pero vamos a usar Ezequiel para no hablar del futuro tanto, sino hablar del comienzo, del original, del plano de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta no solo tiene la función de anunciar las cosas que han de venir, sino el profeta muchas veces tiene la función de volver al pueblo de Dios a aquello que se había perdido, ¿sí? El profeta tiene la función de exhortar al pueblo y de volver al pueblo al propósito original de donde se había extraviado. Tú ves que hay cinco libros principales, la ley de Dios, Moisés, ¿sí? Pero los profetas tienen una función, volver a ese pueblo que se ha apartado de la ley y de los mandamientos, volverlo allá, ¿sí? Los profetas no contradecían a Moisés, es más, llevaban al pueblo a volver a lo que Dios había dicho, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque no vamos a hablar algo nuevo, hermano. No piense que tenemos una nueva visión o una nueva revelación. Nuestra intención es poder llevar los ojos de los hermanos al propósito original, a lo que fue una vez el comienzo de la iglesia, a lo que Dios quiso, a lo que Dios estableció por las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando tú miras el cristianismo, es un cristianismo que ha perdido su forma y su diseño original. Lo que hoy tú ves como cristianismo simplemente es un monstruo que ha crecido y se ha alejado totalmente de las Escrituras, en forma, en práctica y muchas veces en doctrina. Entonces necesitamos despertar la conciencia de los cristianos para que ellos vuelvan a las Escrituras y se den cuenta de lo que era la iglesia y el propósito original de Dios para su pueblo en un comienzo, ¿sí? No lo que hoy es, sino lo que era en un comienzo. Pero mira lo que hay, lo que el Señor necesita hacer muchas veces para que eso suceda. Ezequiel 43, verso 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de todos sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Entonces mira lo que comienza el Señor a hacer, aún antes de que su pueblo vuelva a Israel y vuelva a reedificar la casa. comenzamos a ver un principio. Para que el pueblo de Dios pueda volver, para que el pueblo de Dios pueda llegar a trabajar en la obra de Dios, en lo que Dios quiere, en su casa, el pueblo de Dios tiene que tener un despertar en el cual Dios, por su ministerio, por el ministerio de la palabra, le muestre el diseño al pueblo. ¿Sí? Dios tiene que abrirnos los ojos y mostrarnos por su palabra lo que era su iglesia en su diseño original. Sus entradas, sus salidas, su forma, sus materiales, todo lo que es parte de la iglesia, de la vida de la iglesia, del propósito de Dios acerca de su iglesia, debe ser restaurado primeramente por la predicación de la palabra, sacando a la luz lo que en el tiempo se perdió en el pueblo de Dios. Y tú notas que eso es un asunto bien interesante. Cuando tú comienzas a mirar la historia de los últimos 3-4 siglos, Dios ha despertado no solo hombres que nos hablan del Evangelio, no solo hombres que nos hablan de la salvación, no solo hombres que nos hablan de la importancia de las Escrituras, no solo hombres que nos hablan de la santidad, no solo hombres que nos han hablado de los dones, de muchos, de escatología, sino Dios ha comenzado a hacer un despertar en su iglesia de hombres que han comenzado a ver lo que es la iglesia, a enseñar lo que es la iglesia, a salir de ese modelo distorsionado, falso, denominacional y volver a las escrituras y ver lo que es la iglesia. Es imposible que la iglesia llegue a hacer algo si primero Dios no levanta un ministerio que a través de la palabra traiga el modelo y la visión de la casa de Dios al pueblo. ¿Sí? Pero curiosamente nosotros podemos mirar ya varios siglos atrás y ver grandes hombres que han tenido esa función en medio del pueblo de Dios. No estamos hablando algo nuevo, no es algo que comenzó con nosotros, hermano. Dios ya lleva siglos inquietando a su pueblo, diciéndole, yo tengo una esposa y mi esposa debe ser ataviada, santificada, libre de toda mancha, libre de toda arruga para mi venida. Y mi iglesia no es esto que tú practicas, no es eso que tú haces, no es eso que tú enseñas. Debemos volver a las escrituras. Y uno de los grandes problemas que muchos tienen es ese el estar apegados o aferrados a una tradición de hombres que no los deja ver lo que dice la Escritura. Y volvimos a esa tradición de hombres, como en el tiempo de Israel, mandamientos y enseñanzas. Muchas veces que se alejan terriblemente de lo que dice las Escrituras. Y los cristianos hoy aman más lo que dice su tradición o lo que dice su pastor que lo que dice las Escrituras. Muchos aún, al ver a su pastor enseñando cosas falsas, a su iglesia practicando cosas antibíblicas, lo aceptan y lo toman como normal. Cuando la Escritura dice, si se arrepintieran, si lloraran, si lamentaran la situación que ellos están viviendo, Dios les abriría las puertas de los cielos. Si nosotros nos volviéramos al Señor y le dijéramos, Señor, perdona todo lo que se ha hecho en este tiempo, con tu nombre, con tu pueblo, perdona nuestras prácticas, perdona lo que hemos enfatizado que no es tuyo, perdona lo que hemos hecho que se contradice a tu palabra. Y si nos arrepintiéramos de todo corazón, Dios abriría los cielos, Dios despertaría los corazones, Dios haría una obra por su espíritu de volvernos al original, a lo que se perdió. Pero muchas veces nosotros tenemos un espíritu de conformarnos a la ruina, hermano, de conformarnos a lo que no es, de soportar y sobrellevar lo falso, de tolerarlo, ¿sí? Muchos no quieren perder, muchos no están dispuestos a amar y a defender algo que sea. A muchos, aún por la palabra ya inquietados, prefieren estar ahí. El Señor levante personas, como dice Ezequiel, que se avergüencen del cristianismo que viven, para que el Señor les muestre lo que es realmente lo que Él quería de su casa, de su iglesia. Necesitamos un proceso de Dios, hermano. Un proceso para que Él abra las Escrituras y por su Espíritu nos ayude a comprender el valor y la importancia del modelo, del material y de lo que Dios quiso en un principio. Va a haber un ejemplo, Segunda de Reyes 22, verso 1, de un rey, el rey Josías. Segunda de Reyes 22, verso 1. Dice, vamos a ver la historia de Josías, que es bien interesante. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. Mira, este hombre comenzó a reinar de 8 años, hermano. Qué cosa tremenda, hermano. Dios puede levantar, hermano. ¿Saben que es muy común que en tiempos donde el testimonio se va a apagar, como en los tiempos de Samuel, que dice que la luz del tabernáculo se iba a apagar, que Dios llamó a un muchacho, a un joven, ¿sí? Cuando ya todo estaba perdido porque el sacerdocio se había pervertido, Dios levanta a un jovencito, un niño, y comienza a llamarlo, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel va donde el sacerdote y le dice, el sacerdote que ya tenía el juicio de Dios encima. Porque hay un cristianismo, hermano, que tiene la mano de Dios en la pared señalándolo. Hay un cristianismo que en poco, hermano, nosotros no somos profetas ni hijos de profetas. Hay un cristianismo que va a ser destruido por Dios mismo, hermano. Hay un vaso que no se conforma al modelo y Dios lo va a romper tarde o temprano, hermano. Hay una mano en la pared que dice, tu balanza ha sido pesada y has sido hallado falto. Hoy se ha profanado la casa de Dios. Y muchos estamos orando para que el Señor juzgue justamente lo que han hecho con su nombre y con su pueblo. Y cuando viene ese juicio de Dios, el juicio de Dios, como decía el profeta, Señor, en tu ira acuérdate de su misericordia. Señor, en tu juicio levanta a Samuel, Señor. Señor, en tu juicio levanta a Josías, Señor. Señor, en tu juicio levanta a Esdras y Nehemías. Hombres que tengan la intención de restaurar tu casa. Jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, Señor, que tengan por tu espíritu la carga de tus asuntos verdaderamente. No gente que solo venga un domingo a escuchar una reunión. Eso es una vergüenza. Si usted no ora por este asunto, si usted no sufre por este asunto, debería salir, hermano, para que Dios traiga personas que verdaderamente traigan la carga, que sufran, que amen, que oren, que lloren por este asunto. ¿No? Un joven de 8 años, hermano. Y dice, y reinó en Jerusalén 32 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Dios, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que los pongan en las manos de los que hacen la obra, y que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Mira, en el tiempo de Josías la casa estaba llena de grietas. Todavía no era ruina, pero ya habían grietas. Pero este rey tenía en su corazón restaurar la casa. ¿Sí? Este rey tenía en su corazón involucrar al pueblo de Dios para que todas aquellas cosas que se estaban perdiendo y dañando fueran cuidadas. Porque como les digo, con el tiempo las cosas, aún la casa de Dios, tiende a caer en estado de ruina. Entonces necesita haber un mantenimiento del testimonio. A veces nosotros nos damos cuenta que no es solo llegar a un lugar a predicar, que se establezca un grupo, una iglesia, sino que hay que estarla constantemente manteniendo, porque la iglesia tiende a degradarse. Hermano, si usted no cuida su vida espiritual, usted mismo tiende a degradarse. Usted mismo puede pasar de tener tiempos muy buenos con el Señor a perder tiempo de oración, a perder el tiempo de la palabra, a caer, a descender. Puede pasar de estar muy animado, muy gozoso, a estar frío, a estar tibio. Puede pasar de disfrutar la verdad a estar escuchando doctrinas falsas. Eso es algo que ha pasado. No solo en el tiempo, en la historia,
sino en medio nuestro.
¿Sí?
Pero este Josías tenía carga, hermanos.
¡Qué precioso!
De 18 años.
¡Qué cosa, ¿no?
Porque un hombre a los 18 años está haciendo de todo y pensando en todo, menos en la casa de Dios.
Solo normal, ¿no? Y dice, en el 8, entonces dijo el sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó.
Mira lo terrible. Israel era el pueblo al cual se le habían dado las escrituras. Y tú comienzas a ver que Israel a través de su historia llega un momento donde pierde las escrituras. Por ende, la casa llegó a estar en ruina. ¿Por qué? Porque se perdieron las escrituras. Entonces, cuando hablamos del diseño de la casa de Dios, ¿qué estamos hablando? ¿De volver a dónde? A las escrituras. ¿Por qué? Porque en las escrituras está el modelo. Todo lo que Dios necesitaba que Moisés hiciera con el tabernáculo, se lo dijo, detalle por detalle, todo. Lo único que Moisés tenía que hacer era obedecer. Si nosotros creemos que Dios fue bueno con Israel en el desierto al mostrarles el tabernáculo, ¿será que podemos pensar que Dios no nos mostró lo que era la iglesia? Claro que sí. Tú puedes leer Hechos, tú puedes leer los libros, las epístolas, y tú vas a ver que Dios nos muestra su iglesia, por la palabra. Solo que el pueblo de Dios perdió las escrituras. Pero en medio de esa situación, como el Señor conocía la carga de Josías, Dios hizo un arreglo soberano para que Josías encontrara otra vez, ¿qué? Las escrituras. Hermano, es un privilegio que nosotros podamos ir a las escrituras y que Dios nos las abra.
Mira lo que pasó. En el 9, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos.
¿Sabe qué significa rasgar sus vestidos? Es una señal de duelo, es una señal de humillación. Cuando se moría alguien, la familia de la tristeza rasgaba sus vestidos. Cuando había una ruina, cuando había muerte, la tristeza hacía que ellos rasgaran sus vestidos. Nosotros como cristianos hoy deberíamos rascar nuestros vestidos. ¿Cómo pudimos participar? ¿Cómo el pueblo de Dios ha llegado a esto cuando la palabra de Dios había dicho esto? ¿Cómo llegamos a ser lo que hoy es? Y mira la actitud de este rey, hermano.
Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Iacán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro.
¿Para qué?
Para ser conforme a todo lo que nos fue escrito.
O sea, ese fue el pecado de Israel. No quiso escuchar las palabras de ese libro. A tal punto que Dios escondió el libro. Pero va a comenzar a hacer una preciosa jornada con Josías. Y lo primero que hace es ¿qué? Sacarle a la luz el libro. Es como Ezequiel. Sacó el diseño, la revelación de Dios al pueblo.
Más adelante el Señor le responde varias cosas a Josías, pero solo queríamos resaltar la importancia de volver a las Escrituras.
Que el Señor saque a la luz su palabra, especialmente en relación a lo que tiene que ver con su iglesia. Y que los hombres de Dios se devuelvan a Dios y le pregunten, Señor, ¿y ahora qué quieres que hagamos con esto que hemos visto y oído? Aquello que está escondido, que tú nos has mostrado ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver también el ejemplo de Daniel. Dios comienza a mostrar el diseño y a mostrar el diseño. Eso lo hizo el profeta Ezequiel. En tiempos antes del cautiverio y durante el cautiverio. Ahora vamos a ver a Daniel, que es un hombre que vuelve su corazón a lo que había dicho Dios por su palabra, especialmente a la profecía de Jeremías. ¿Por qué? Porque ciertamente hay un deseo que el Señor quiere poner en nosotros, ese se encuentra en las Escrituras, pero yo quiero ver la actitud de Daniel. Nosotros sabemos que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Pero vamos a ver por qué oraba. Porque muchas veces queremos que Dios haga cosas, pero no sabemos cómo orar ni cómo pedir. No sabemos cómo nos conviene. Y el ejemplo de estos hombres nos enseña. Daniel 9, verso 2, dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. O sea que a veces no hay que tener una lectura superficial de la palabra. Hay que mirar con atención. A mí me sorprendía cuando el hermano Weshman ni hablaba a la iglesia, y tú notas en su literatura que hubo un proceso de revelación. Y él dice, en algunos de sus libros, hemos estado estudiando el libro de Hechos por años, y hemos visto esto y esto. Y más adelante en otros libros dice, y al reconsiderar otra vez lo que dice la palabra, hemos visto esto y esto. O sea, cada vez que estos hermanos se abocaban a la palabra, veían algo. ¿Sí? Hay que leer la palabra con atención, ¿no? Hay que poner cuidado a lo que Dios nos está diciendo. ¿Sí? Y yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años, de los años, de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mira lo tremendo. Dios muchas veces ha permitido que la desolación venga a su pueblo, pero también Él ha puesto un límite a eso, porque acuérdense lo que decíamos al comienzo, hermano, lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo hará, Él lo va a hacer. Él va a permitir unos tiempos de juicio, de ruina, de muerte, pero su obra va a volver a ser restaurada. ¿Por qué? Porque Dios no abandona su propósito. Tengamos siempre eso presente. Dios no abandona su propósito. El infierno se puede levantar, pero Dios de un tizón puede sacar el tizón, lo arrebata del incendio y de ese tizón vuelve a levantar el fuego. Si se ustedes conocen la historia de China, ¿no? China comienza a surgir por la obra misionera y cuando se levanta el comunismo, él viene a arrasar con todo y quema prácticamente todo, pero el Señor del fuego comienza a sacar tizones. Y comienza a hacer avivamientos posteriores a tanta persecución y a tanta muerte de cristianos. ¿Por qué? Porque Dios no abandona su propósito. Hermano, si el propósito en este lugar o en el lugar donde nosotros estamos llegara algún momento el incendio tan grande que todo se acabaría, Dios sacaría de ahí a algunos pequeños y con esos pequeños vuelve a comenzar. Que la obra de Dios siempre Dios la respalda, porque es su asunto. Primeramente es su asunto, un asunto en el cual Él nos ha dado a participar, pero es su asunto. Y mira lo que decía Daniel. Y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Cómo hay que volver el rostro al Señor? Mira lo que dice la palabra. Buscándole en oración. Y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, digno grande, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hermanos, un principio. Dios no hace nada. Dios no derrama su bendición cuando las personas no se arrepienten. Miren, hermanos, nosotros tenemos caso de personas que han hecho cosas terribles en contra del testimonio del Señor, aún donde nosotros vivimos, y vuelven a sentarse como si no hubieran hecho nada. Han murmurado, han dividido, han causado problemas, han pecado, y vuelven muchas veces queriendo que los hermanos los reciban como si no hubiera pasado nada. Y cuando no hay arrepentimiento, Dios nunca restaura su pueblo. Lo primero que un hombre, el pueblo de Dios debe hacer para que Dios haga algo genuino, hermano, es levantarse y confesar: hemos pecado, Señor. Y no justificarlo. No fue porque me dijeron, hice, me involucré. No, yo debo decir, yo hice esto. Yo cometí esto. Yo hice esto. Yo participé de esto sin saberlo, sin ser consciente. Pero perdóname, Señor. ¿Ustedes creen que Daniel hizo alguna de las cosas que está diciendo ahí? Hermano, yo no creo. Pero ¿saben que hay una identificación con lo que el pueblo había hecho? ¿Sí? Tal vez lo que nosotros estamos viendo es consecuencia de muchos otros. Pero nosotros muchas veces deberíamos levantar y decir: Señor, hemos pecado contra ti. Y no somos dignos de alzar nuestro rostro al cielo. Y hemos, si por nuestra causa, por nuestras culpas, tu iglesia está en la situación que está. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque si tú no tienes misericordia, nosotros vamos a hacer lo mismo que han hecho todos estos hombres a través del tiempo, Señor. Arrepentimiento. Dios recibe el corazón constricto y humillado, pero al soberbio le resiste. Muchos no pueden ni siquiera ver un destello de estos asuntos, porque la soberbia y el amor hacia sus obras no se los permite ver. Esdras capítulo 1, verso 2. Esdras, todos sabemos que es tiempo de reedificación. Dios va a volver a su pueblo y Dios va a restaurar su casa a su propósito. Esdras 1, verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Imagínese lo tremendo. Dios va a usar un rey pagano, hermano, para volver a su pueblo al lugar donde debe edificar. O sea, cuando Dios está involucrado en un asunto, Él va a proveer todas las cosas. Y Él va a despertar el corazón de los que menos imaginamos, de los que menos creemos. Y dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y mira esta frase: y suba a Jerusalén, que está en Judá. Pero, hermano, ese subir a Jerusalén significa también abandonar Babilonia. ¿Sí? Tú no puedes edificar la casa de Dios en Babilonia, hermano. Tú necesitas salir de Babilonia. Muchos hombres de Dios, si quieren participar en el propósito de Dios, tienen que abandonar ese cristianismo que se ha pervertido, hermano. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis ninguna cosa inmunda. Debemos salir de Babilonia y dejar lo que es de Babilonia. Porque muchas veces los hermanos quieren salir de Babilonia y traer Babilonia. Quieren salir de Babilonia, pero quieren traer los templos de Babilonia. Quieren salir de Babilonia, pero quieren traer el sacerdocio pagano de Babilonia. Quieren salir de Babilonia, pero quieren traer los ídolos de Babilonia. O ellos hacerse los dioses de Babilonia en medio de la casa de Dios. Necesitamos salir de todo eso, renunciar a todo eso que no se conforma a las Escrituras. Subir. Pero para subir tenemos que salir. Señor, levante personas que salgan y vayan en pos de Jerusalén. Daniel oraba hacia Jerusalén. Hay tiempos para orar por Jerusalén, pero hay tiempos para caminar en pos de Jerusalén. Eso es bien diferente, ¿cierto, hermano? A veces el Señor comienza mostrándonos nosotros arrepintiéndonos como Daniel, orando por el asunto, pero hay tiempos que ya el Señor comienza a juntar un remanente para que ese remanente no solo ore, sino comience a caminar en pos de Jerusalén. Y acuérdense, hermanos, que siempre caminar hacia arriba, o sea, subir, es más difícil que bajar. Para que usted descienda, eso es fácil, hermano. Usted se puede poner en un camino y caerse y usted va para abajo. No tiene que hacer nada más, va para abajo. Pero para subir sí que es difícil, hermano. Y va a implicar pagar un precio. ¿Sí? El Señor nos ayude a subir. Y dice, y no solo suba, sino que y edifique la casa a Jehová. No para ustedes, sino la casa es para el Señor, ¿no? Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, subir y trabajar. No solo personas que oren, sino personas que caminen en pos de ese camino, en pos de ese lugar. Y no solo eso, sino personas que trabajen. Cuando tú lees el libro a final de Corintios, a final de Romanos, tú comienzas a ver una descripción preciosa del pueblo de Dios. Vamos a leerla. Así sean unos pasajes. Romanos. Unos pasajes que son bien preciosos, hermano, de ciertos asuntos que nos hablan del trabajo, porque a veces solo queremos darle trabajo al que predica, a los hermanitos donde nos reunimos. Pero mira lo que dice la palabra. Vamos a leer Romanos. Romanos 16 dice, verso 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces tú comienzas a notar que esta Febe había trabajado en Cencrea. Y le dice a los hermanos, mire, todo hermano, mira este asunto, que ustedes vean que haya trabajado en la casa del Señor, ayúdenle. O sea, estamos en el mismo asunto, hermano. Ayudémonos a trabajar. No debemos trabajar solos. Solos no podemos, hermano. Oye, hermano, yo tengo una experiencia que las cuento aquí a ustedes en secreto. Miren, hermanos, nosotros, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Nosotros oramos mucho para que el Señor despertara el corazón de personas en medio nuestro para que participaran de la obra del Señor, económicamente. ¿Saben qué, hermano? Comenzamos a ver la respuesta del Señor y no fue ninguna de las personas que se reunían con nosotros. Dios despertó el espíritu de personas que no se reúnen con nosotros, que no viven cerca de nosotros, que no trabajamos para ellos, y son los que más colaboran en la obra del Señor. Cuando los que deberían estar en medio de nosotros sirviendo no lo hacen. Es una vergüenza para los que están con nosotros, y es una gloria para el Señor que usa a cualquiera para que su obra no quede estancada por mi responsabilidad. A eso me pareció tremendo, pero también me dolió en el corazón. ¿Cómo los que están cerca no trabajan? Como los que están cerca no sienten carga por el asunto. A veces el Señor tiene que traer personas de lejos a participar en algo que deberíamos estar haciendo nosotros. Dice, saludá a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Hermanos, si se hiciera una lista de la iglesia donde usted vive, de los que trabajan, usted aparecería ahí. Póngase a pensar. Aquí es increíble, hermano, que Dios haya gastado tiempo en sus escrituras para dejar el nombre de personas que trabajaron. A mí eso me toca. Aquí no solo aparece Pablo el apóstol, Pedro, Juan, sino una hermana que quién sabe cómo era. Aquí la Priscila, una pareja trabajando. Porque él, como les decía, el trabajo no solo de apóstoles, de profetas, de maestros. El trabajo es de todos. Mira estas frases tan interesantes. Que expusieron su vida por mí,
a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.
Mira el trabajo de estos hombres, involucró sus vidas. Hay hermanos que ni abren la casa de sus, no abren ni siquiera su casa para los hermanos, para los asuntos del Señor. Y estos expusieron su vida, hermano. Qué cosa tremenda, ¿no?
Dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros.
Oye, hermano, yo cuando siempre hablo, cuando uno le preguntan de la iglesia, uno siempre tiene personas, y muchas son mujeres. Y esta hermanita sí que ha trabajado. Esta hermanita sí que le ha metido el hombro al asunto. Qué precioso que Dios use hermanas ancianas, hermano. Que uno diría deberían estar descansando, trasnochando, quemándose las pestañas, transcribiendo, sacrificándose por la iglesia, sirviendo. Personas que se han entregado con su vida para el servicio del Señor. No son de las que llegan a ocupar una silla, hermano. Personas que han trabajado, hermano. Eso es precioso, ¿no? Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Stakis, amado mío. Saluda a Peles, aprobado en Cristo. Saluda a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Mire que a pesar de sus nombres, mire lo que dice, los cuales trabajaban en el Señor. Hermano, Dios necesita levantar en medio de nosotros, Trifonas, Trifesas, que trabajen entre nosotros. Si Dios usó a estos hombres, puede usar a cualquiera, hermano. Hermano, necesitamos orar, de verdad, para que Dios traiga personas que quieran trabajar en el asunto. Que sus nombres aparezcan, hermano.
Saludad a perdón, las cuales trabajan en el Señor. Ah, eran mujeres. Saluda a la amada Pérsida. Mira esta frase. La cual ha trabajado mucho. O sea, no solo ha trabajado mucho en el Señor. Qué precioso, hermano.
A veces, hermano, la obra se vuelve muy terrible cuando la lleva solo una persona o dos, hermano. Necesitamos hombres y mujeres que trabajen mucho por la causa del Señor. Que sufran por el asunto, que estén dispuestos a participar en la reedificación de la casa de Dios.
Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
Esa frase tan preciosa, ¿no? Porque, ¿verdad? Cuando uno va viajando, uno deja a su esposa, pero se encuentra hermanas que son como la mamá. ¿Cómo le sirven a uno? Uno nota el amor, hermano. Todo lo que sea del Señor, hermano. Toda obra del Señor, nosotros debemos disponernos para todo, hermano.
Saluda a Síncrito, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.
Pero así como hay unos que trabajan, también debemos fijarnos en los que no trabajan. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Porque así como hay hombres que trabajan, hay hombres que están para destruir.
En los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí en el verso 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson, y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Qué frases, ¿no? Hay hermanos que tú sabes que son hospedadores. Y no solo a uno, no solo a Pablo, sino hospedan a toda la iglesia. Abiertos a la comunión, abiertos al trabajo. Porque la vida de iglesia y la restauración de la casa es en un ambiente bien familiar. Afuera quedaron los, en Babilonia quedaron los templos, hermano. Los lugares altos. La casa de Dios es en medio de nosotros, amén. De una manera bien práctica y bien viva. Eso fue un paréntesis, como para mostrar los que trabajan. Subir y edificar. No solo hay que escuchar doctrinas grandes acerca de la iglesia de Dios. Hay que caminar de manera práctica y trabajar para que eso que hemos visto se haga vida y realidad en medio nuestro. Amén. Vamos a terminar con unos pasajes ahí en el Antiguo Testamento. Bueno, estábamos en Esdras. Estamos ahora en el... Estamos 3. Ahora el siguiente. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, todo lo que usted pueda hacer, hermano. De toda manera que usted pueda participar en el asunto, participe. No todos pueden ir a predicar, no pueden todos, pero hay maneras de participar. Órele al Señor para que Él le muestre de qué manera usted puede participar. Mira esta frase bien interesante. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Oye, hermano, necesitamos papás. Los hombres de casa que se levanten a favor del propósito de Dios. Los esposos que se levanten a favor del propósito de Dios. Los padres que se levanten a favor del propósito de Dios. Porque a veces vemos que no está mal, porque acá vimos que es bueno. Pero muchas veces son las mujeres. Mientras los hombres están ocupados de los negocios de este mundo, las mujeres están ocupadas de los negocios de la casa de Dios. Y no debería ser así, ¿no? Señor, nos dé el tiempo. Y hay que orar, hermano, para que el Señor nos dé los tiempos y las maneras para que nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias corran en pos de la edificación de la casa de Dios. De la reedificación, porque ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Y los sacerdotes y levitas. ¿Saben quién eran los sacerdotes y levitas? Los consagrados. Necesitamos hombres que se consagren para este asunto. Hermanos, si a veces decimos esto, de verdad que necesitamos personas que se dediquen a muchas, porque la sociedad necesita profesores, la sociedad necesita ingenieros, necesitamos personas dedicadas a esos asuntos, ¿cierto? Que se especialicen, que vayan a la universidad, que... ¿Pero será que en la casa de Dios no necesitamos hombres de tiempo completo? ¿Será que no necesitamos hombres dedicados totalmente a este asunto? Necesitamos que el Señor levante levitas, hermanos. Hombres totalmente consagrados, con sus vidas dispuestas para eso. Hay que orar por estos hombres, hermanos. Hay que orar para que el Señor levante levitas, sacerdotes, en medio de la casa de Dios. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Oye, hermano. Hay una obra de Dios de revelar, de cargar por el espíritu. Tú te encuentras personas que, aunque son hermanos, cuando tú hablas, tú ves que el espíritu de ellos en relación a esto está muerto. ¿Sí? Uno lo nota. Pero también uno nota que Dios ha despertado el espíritu de otros. Con eso es que debemos ir en pos de él. Porque es un asunto que no es para todos. Si tú te das cuenta en la historia de Israel, muchos judíos se quedaron en Babilonia. Así en nuestros tiempos. Nosotros vamos a ver un gran cristianismo visible en Babilonia. Pero también vamos a ver un remanente pequeño, que va en pocos. Dice el Señor a Filadelfia, tienes poca fuerza. Ya no es algo muy grande ni
pero has guardado mi palabra y mi nombre. Porque en Babilonia el pueblo de Dios se dividió por nombres. Eso es parte de Babilonia, ¿no? Pero ahora un pueblo sale en pos de solo un nombre, el nombre del Señor. Y ese nombre no solo habla de un nombre, sino habla de la autoridad que controla este pueblo, del gobierno sobre el cual está este pueblo, que es el gobierno de la cabeza de Cristo. Y dice, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Esdras 5, verso 1. Hermano, ¿y saben qué? Cuando ustedes se levanten, o cuando nosotros nos levantemos, y lleguemos a Jerusalén, y pongamos los cimientos, y comencemos a edificar, se va a volver a levantar el infierno. Siempre, hermano, tú vas a ver esa lucha, esa contrariedad. Dice en el verso 3, en aquel tiempo vino a ellos Tagnai, gobernador del otro lado del río, y Sectar, Bosnai y sus compañeros, y dijeron así, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Entonces comienzan a llegar. Bueno, ¿y bajo la cobertura de quiénes están ustedes? ¿Cuál es el ministerio que los respalda a ustedes? ¿Cuál es el apóstol de ustedes? ¿Sí? Porque eso es el cristiano. Eso es Babilonia, hermano. Eso es Babilonia. A ver, ¿quién es? ¿Cuáles son los pastores y en qué seminario hicieron el este? ¿Cuál es la personería? Hermano, y cuando tú te das cuenta, los que están reedificando son fulanito, fulanita, pero tiene una característica. Dios despertó su espíritu. ¿Cómo? Por su palabra. Pero no tenemos ni cobertura humana. Ni queremos seguir grandes hombres. Solo vamos hacia Jerusalén a edificar lo que se había perdido. A restaurar la casa de Dios. Pero a los hombres les gusta... ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Mira, o sea que ellos venían con la actitud de parar la obra, ¿no? Y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Y ahí en el 9. Entonces preguntamos a los ancianos diciendo así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber. A veces a uno le preguntan el nombre, pero uno no sabe cuál intención tienen las personas al querer saber su nombre. Ay, Señor. Para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Porque hay personas que el Señor pone a presidir en su pueblo. Y el maligno quiere saber sus nombres. Porque si definitivamente hay que orar mucho, hermano. Hay que orar mucho por los hermanos que presiden en medio nuestro. Porque si Satanás puede destruir sus vidas, sus hogares, va a destruir prácticamente a la iglesia, hermano. Porque aunque la iglesia no depende de hombres, hermano, ciertamente Dios usa hombres. Y hay que orar por esos hermanos. Hay que orar por las esposas de esos hermanos. Hay que orar por los hijos de esos hermanos. Y hay que ayudarles. No hay que ser gravosos, hermano. Tenemos hermanitas de 10, 15 años que todavía llegan al hermano. Hermano, me está pasando esto. Hermano, la hermanita me miró así. Hermano, ¿por qué la reunión es así? Personas que deberían ayudar y trabajar son como un jardín infantil dando quejas para todo. Son gravosos para los pastores. En vez de animarlos, consolarlos, ayudarlos, se vuelven una carga pesada para ellos. Rebeldes, necios, contradictorios, murmuradores. Por eso muchas veces las iglesias no avanzan, hermano. Y a veces hay un peso que ya es desmedido sobre ciertos hermanos. Señor, tenga misericordia. Hay que orar por ellos, hermano.
Hay que ayudarlos, colaborarles. Dice, y nos respondieron diciendo así, o sea, los ancianos, mira cómo respondieron. Nosotros, siervos del Dios del cielo y de la tierra. Uy, yo no sé si esa palabra me da alegría o me da temor, hermano. ¿Quién sirve? Bueno, yo no tengo un apóstol, pero yo soy siervo del Dios del cielo y de la tierra. Y hermano, a veces se nos olvida a quién le estamos sirviendo. No le estamos sirviendo a hombres, aunque nuestro servicio beneficia a los hombres. Pero al Señor que estábamos sirviendo, ese Señor sí es santo. Señor es temible, digno de gloria. Y reedificamos la casa. ¿Qué es lo que están haciendo en ese grupo allá? Esto le dice ningún grupo. Estamos trabajando para reedificar la casa de Dios. La casa de Dios en Palmira. La casa de Dios en Cali, la casa de Dios en Barranquilla, la casa de Dios en cada lugar. Estamos trabajando por eso. No es un grupo. Es la casa de Dios. Es la iglesia del Dios vivo. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada. ¿Pero cómo así? Entonces tú le dices, lee las escrituras. Lo que Dios quería en un principio, eso es lo que estamos edificando. Eso es, por eso es lo que estamos trabajando, no es otra cosa. La cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Termino con un pasaje ahora sí, hermanos. Nehemías 1. Otro hombre que colaboró en este asunto. Lo leemos rápido. Verso 1 dice: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislevo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, o sea, Nehemías tenía la carga por el pueblo que había vuelto, que estaba reedificando ahí en Jerusalén. El remanente, los que quedaron de la cautividad, eso habla de que no eran muchos, ¿cierto? El remanente, los que quedaron, o sea, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Oye, hermano. Y el muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1, verso 3. Ahora el 4. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando escuchamos que la obra del Señor en un lugar ha sufrido tanto daño? Que el pueblo del Señor en un lugar está sufriendo. Que está pasando luz. Cuando oí estas palabras me senté. Mira esta frase, hermano. Y lloré. Oye, este hombre sí que amaba a Dios, hermano. E hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos. Ahí en el capítulo 2, verso 2. ¿Cómo sería? Este hombre era un copero, ¿no? Este hombre tenía un cargo altísimo en este reino. Este hombre tenía dinero, posición. Y a veces el Señor le concede eso a ciertas personas, hermano. Pero a pesar de que él tenía todo eso, mira cómo la obra de Dios lo conmovía. No solo lloró, no solo ayunó, no solo se lamentó, sino que no podía estar contento. A veces nosotros queremos tener una vida cristiana muy contentos, muy, muy de alegría, pero ¿será que al ver la situación de la iglesia en nuestros tiempos podemos alegrarnos, hermano? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo sería la tristeza de este hombre que hasta el rey vino a hablarle? Me dijo el rey en 2:2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo va a estar contento cuando la casa del Señor, la ciudad del Señor? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Oye, hermano, bueno, tú sientes eso, pero ahora ¿qué haces con eso? ¿Qué pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Eso es como lo que dice Isaías. Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Uy, qué frase. Heme aquí. Envíame a mí, Señor. Yo iré. Señor, despierte nuestros espíritus y nos involucre en la reedificación de su casa. Y mira cómo termina diciendo. A la ciudad de los sepulcros de mis padres. Hermano, mira esa frase. Envíame a la ciudad de los muertos. Donde están los muertos, los sepulcros de mis padres. Nehemías no iba de paseo, hermano. Nehemías iba a un lugar donde había una ruina terrible. Pero él quería ir allá a trabajar. A veces nosotros queremos llegar a la iglesia y que la iglesia sea algo, sea Babilonia. Nos vamos para Jerusalén, una ciudad arruinada, pero que Dios ha dicho que va a reedificar. Y va a traer su gloria, y su gloria va a ser mayor en nuestros tiempos que fue en los tiempos antiguos. Señor, nos levante y levante a su pueblo y reedifique su casa. Ahora el Señor despierte a sus hijos, ¿no? Para que lloren, para que se avergüencen, para que clamen, pero también para que digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, Señor, yo quiero ir, yo quiero participar en la reedificación de tu casa. Soy un pecador, soy débil, tengo tantos problemas conmigo, con mi casa, con mi vida, Señor, pero ordena mi casa, pero heme aquí, Señor. Yo quiero que tú vayas, que me envíes a mí, Señor. Oremos, Señor. Padre, te damos gracias hoy, Señor. Gracias porque tú nos permites volver a las Escrituras, que son tan vivas y tan penetrantes como siempre, Señor. Aquellas palabras no han perdido su valor, Señor. Aquello que tú has dicho, aquello que salió de tu boca no ha perdido su valor, Señor. Tú dijiste que ibas a edificar tu casa y eso no ha perdido su valor. Y tú lo vas a hacer, Señor. Pero queremos que tú pongas el peso de eso en nuestro corazón, Señor. La carga por tu espíritu, Señor. Para poder orar, para poder clamar, para poder ir a Jerusalén, Señor, y trabajar, Señor. Para que esto nos duela, Señor. Para que esto nos constriña por dentro, Señor. Para que esto nos lleve a trabajar y a involucrarnos en este asunto, Señor. Ciertamente tú has de restaurar tu casa, Señor. Ciertamente tú has de levantar los muros y la ciudad, Señor. Ciertamente la nueva Jerusalén es tu esposa, la que tú has de edificar para tu gloria, Señor. Henos aquí, Señor. Ayúdanos a ir en pos de Jerusalén, a caminar y a trabajar, Señor. Júntanos, Señor, así seamos pocos, Señor. Junta a todos aquellos que tienen esta carga, Señor. Junta a todos aquellos que tienen este deseo, Señor. Levanta a los Danieles, levanta a los Esdras, a los Nehemías, Señor. Levanta a los hombres y las mujeres, Señor, que han de trabajar en pos de este asunto, Señor. Despiértalos por tu espíritu, Señor. Sácanos de la inmadurez, sácanos de la comodidad, sácalos de estar edificando nuestras casas, Señor, y llévanos a edificar la tuya, Señor. La que ha de habitar tu Hijo, Señor, por la cual murió tu Hijo en la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor. Presentamos nuestras manos, Señor. Danos el poder, la capacidad, la sabiduría de lo alto, Señor, para poder participar en la edificación, Señor. El amor necesario, Señor, para no rendirnos ni volver atrás, Señor. sino caminar hasta el fin. Hasta que llegue nuestro encuentro contigo, Señor, o hasta que tú vuelvas, Padre. Te lo pedimos en el glorioso y alto nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amén.